El año 1942, un grupo de cerca de 100.000 personas, entre los que estaban científicos, ingenieros y trabajadores de todo tipo, fueron llevados a vivir en comunidad al desierto de Nuevo México. Durante 3 años estuvieron viviendo ahí. Tenían escuelas, centros de diversión, una taberna y todo para llevar una vida lo más normal posible. Lo que nadie sabía es que esas personas eran parte del Proyecto Manhattan y que en secreto estaban preparando la bomba atómica. Quédate en esta nueva entrega de Entre los Archivos para saber cómo se desarrolló este proyecto científico que cambiaría para siempre el mundo. Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Entre los Archivos. En este capítulo para hablar sobre el famoso Proyecto Manhattan. Cómo, bajo el liderazgo del gran científico Oppenheimer, se desarrollaría la bomba atómica, que más tarde, lamentablemente, sería utilizada en la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima y Nagasaki. Antes de comenzar, te voy a invitar a que te suscribas al canal. Así de simple, ese botoncito que está ahí, le haces clic, lo tocas con el dedo si estás en el celular y ya estás suscrito. Así no te perderás de nada y ayudarás a que este canal crezca. Hablemos de los avances en física o química radioactiva. El año 1938, los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron que si uno bombardeaba con neutrones al uranio, este se transformaba en bario. En ese momento no se supo qué era exactamente lo que sucedía. Pero solamente un año más tarde, una conocida y colega de ellos, Lise Le Meitner, descubriría la fisión nuclear. Estamos hablando de la división del átomo de uranio. Cuando este átomo se dividía, no solamente se transformaba en 2 elementos diferentes, sino que además liberaba mucha, mucha energía. Ese bien tan preciado para la humanidad, que nos permite tener luces, televisores, incluso transporte, estaba ahí. A partir de ese momento, todos los científicos se dieron cuenta y empezaron a conversar entre pasillos, incluso en foros académicos y en muchos otros lugares, sobre el potencial que tenía esto. Tanto potencial civil para mejorarle la vida a las personas, como potencial bélico. Estamos hablando del año 1939 en Alemania. ¿Qué estaba pasando el año 1939 en Alemania? Pues claro, el nazismo estaba en su apogeo. Estaba a punto de comenzarse la Segunda Guerra Mundial. Y cualquier persona que pudiera utilizar esta energía para hacerla explotar, es decir, una bomba, tendría la ventaja bélica. Si hay una cosa que Alemania sí tiene y son muy buenos, son físicos. Y era solamente cosa de tiempo que este país, que no solamente había descubierto la fisión nuclear, desarrollara sino también la bomba. Estamos hablando de la bomba atómica. Es por este motivo que muchos científicos preocupados porque Alemania podría utilizar esta energía para hacer una bomba, empezaron a meterse en política para tratar de convencer a las autoridades que los otros países hicieran algo al respecto. Es así que el 2 de agosto de 1939, el científico Szilard, que era una persona muy conocida y muy connotada con mucha llegada en su tiempo, escribiría una carta al presidente de Estados Unidos para incentivar a este, o mejor dicho, al gobierno de los Estados Unidos, a que se adelantaran y desarrollaran ellos la bomba nuclear. El dato más importante es que esta carta no vendría firmada solamente por Szilard, sino también por el mismísimo Albert Einstein, que sin duda alguna era el científico más famoso de su tiempo. Podríamos decir de alguna manera u otra que Einstein tuvo algo que ver en los primeros preparativos, aunque sea del desarrollo del arma nuclear? Eso es un debate que quedará para la historia. Sea como sea, de este modo, el año 1941 se crea el programa nuclear bajo el amparo del gobierno de los Estados Unidos, pasando a una siguiente etapa que se transformaría luego en el programa que desarrollaría el arma nuclear. En primera instancia, se arrendó una oficina en el piso 18 de un edificio de Broadway en Nueva York. Y es por este motivo que el proyecto se llama Proyecto Manhattan. Aunque luego, después de esto, nada más volvería a ocurrir en Manhattan, si quedaría con ese nombre. Además, se contrataría, o mejor dicho, se comisionaría a Leslie Richard Groves, un coronel jefe de ingenieros del ejército de Estados Unidos, para que sea él quien esté a cargo de desarrollar el programa del arma nuclear. a lo que él pidió que por lo menos se le ascendiera, en este caso, a general. Sin duda, la gestión de Richard Gross fue impresionante. En primer lugar, se consiguió todo el uranio que necesitaban para el proyecto, de manera muy rápida. Recordar también que el uranio debe ser enriquecido, por lo tanto, había que hacer plantas enriquecedoras de uranio. Todo esto también se construyó, y obviamente no en Manhattan. Pero lo más importante sería la creación del centro de estudios donde se desarrollaría el arma nuclear en su etapa final y donde se harían las pruebas. Estamos hablando de un gran fondo terreno llamado Los Álamos, en el estado de Nuevo México. De esa manera, en un plan ultra, pero realmente ultra secreto, se agarró a las mejores mentes brillantes, físicos teóricos, físicos experimentales, ingenieros y trabajadores de toda índole, junto a sus esposas y familia, y se les llevó a todos a vivir a este lugar. Literalmente se construyó una ciudad para que pudieran vivir durante los 3 años que tomó el desarrollo del arma nuclear. Y ahí, como dijimos, en el más absoluto silencio y secreto máximo, trabajaron para crear esta. El ahora general Leslie Richard Groves era sin duda un gran ingeniero, un gran administrador y seguramente un gran militar. Pero lo que no era bajo ninguna circunstancia era un científico. De física y química nuclear sabía prácticamente nada. Por lo tanto, su labor tuvo que ser meramente administrativa. Pero la pregunta es, en la parte científica, en el desarrollo mismo del arma nuclear, ¿quién se podría hacer cargo? La verdad que en un momento se pensó en utilizar al mismísimo Einstein, pero había 2 problemas. El primero, que Einstein era un reconocido pacifista, pero el segundo y más importante de ellos era que Einstein era alemán. Y para esto, sin duda, se necesitaba a un norteamericano. Es por eso que la opción que terminó prevaleciendo fue Robert Oppenheimer. Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904. En sus orígenes no destacó ni por ser una mente muy brillante ni por ser una persona especialmente sana. Lo que sí demostró, como muchas personas de la época, era un gran interés en aprender. Oppenheimer estudiaría en primer lugar química en Harvard, en una época donde la química y la física, estamos hablando de a nivel de subpartículas, de átomos, electrones, neutrones, protones, etc., la química y la física todavía no estaban del todo separadas como disciplina. Y Oppenheimer siempre sintió una atracción hacia la física, pero la física experimental, la cual no tenía grandes avances en Estados Unidos, así que decidió irse a Europa a estudiar y a conocer más del tema. En Europa incluso conocería al mismo Heisenberg, uno de los candidatos para desarrollar el arma nuclear, pero en Alemania. Al momento de ser reclutado para el proyecto Manhattan, Oppenheimer no destacaba especialmente por ser un gran científico. Lo que sí tenía era una gran capacidad de poder explicar las cosas en simple, algo que realmente era importante para Leslie Richard Groves, que como dijimos, no era un científico, pero tenía la necesidad y obligación de comunicarse con ellos para obviamente saber los avances de su programa y poder dar instrucciones. Y de esa manera Oppenheimer terminaría siendo el científico líder del proyecto Manhattan. Líder científico, porque el máximo líder era Leslie Richard Groves, como dijimos. Y bueno, yo creo que si quieres saber más sobre la vida de Oppenheimer, lo que está muy de moda en este momento es el estreno de su película. Ahí sin duda podrás saber más detalles. Lo que sí es importante es que si te gusta el cine, te invito a estudiosneverland.com a ver nuestros especiales de cine. Estudios Neverland es una casa productora que hace muchas cosas, y entre ellas, junto con mis amigos Tomás y Eduardo, hacemos especiales de película. Nos caracterizamos, hablamos de las mejores escenas, comentamos la película en general. Además podrás disfrutar de envíos mensuales, programas de viaje, de música, de magia y muchas otras cosas. Así que ya sabes, anda a estudiosneverland.com, consigue tu Never Pass y disfruta de un montón de contenido. Durante 3 años se trabajaría con mucha intensidad tratando de crear algo prácticamente desde cero. Se hicieron muchas pruebas, pruebas de resistencia, pruebas de explosivos, enriquecimiento de uranio, cambiar el uranio por plutonio y muchas otras cosas. Y finalmente, después de casi 3 años, el arma nuclear estaría casi lista. Extrañamente, llegaría el momento más anticlimático de todos. Todo este proyecto funcionó en la base conceptual, que era una carrera contra el Tercer Reich por quien desarrollaría primero el arma nuclear. Lamentablemente, en mayo de 1945, Alemania se rinde y se termina la guerra en el frente europeo. siendo Alemania finalmente ocupada por soviéticos y norteamericanos. Lamentablemente, aunque el frente europeo de la Segunda Guerra Mundial había terminado, el frente pacífico no. Recordemos que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial por culpa del ataque del en ese entonces Imperio japonés en contra de la base naval de Pearl Harbor. Y desde ese entonces se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial el Frente Pacífico, es decir, una guerra entre países que dan al Océano Pacífico, específica y obviamente entre Japón y Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos iba de todas maneras ganando, conquistaban y derrotaban a los japoneses tienen algo que no pensaban los norteamericanos: el espíritu del samurái. Los japoneses pelean por su emperador y por su país hasta la muerte, y no se rinden. Incluso prefieren matarse ellos antes que rendirse. Este detalle en la idiosincrasia japonesa estaba costándole terriblemente caro a Estados Unidos. El resto de países ya se había retirado de la guerra y Estados Unidos seguía luchando contra Japón. Y no solo eso, sino que una vez terminado el frente europeo, los rusos pusieron sus ojos en Asia. Y obviamente también en las islas de Japón. Lo cual obligaba a Estados Unidos a ganar la guerra aún más rápido. Porque si los rusos se metían, podían luego ellos cobrar parte de la victoria. Estados Unidos le pedía a Japón la rendición incondicional. Mientras que Japón pedía, obviamente, por otra parte, ciertas condiciones o ciertas cosas antes de poder ni siquiera pensar una negociación de rendición. Este desencuentro solamente alargaba más y más la guerra. Es en ese momento que se decide, como arma definitiva, utilizar la bomba nuclear. Bomba nuclear que había recién sido terminada. El 16 de julio del año 1945 se hace la famosa prueba Trinity, la primera vez que el ser humano utilizó o hizo una prueba de un arma nuclear. Esto también en el desierto de Nuevo México. Actualmente existe en ese lugar un monumento y una vez al año se abre al público para que pueda ser visitado. Y aunque no lo crean, va mucha gente. Después de todo, es el primer lugar o el momento incluso donde se inicia la era nuclear. 16 de julio de ese año se hace la prueba Trinity y solamente 10 días después, el 26 de julio, el presidente Truman le entrega el ultimátum a Japón. Y Japón, lamentablemente, al no responder a este ultimátum, sellaría su destino. 11 días después, el 6 de agosto, despegaría un bombardero B-26 con el nombre de Enola Gay, llevando la primera de las bombas atómicas, la cual apodaron Little Boy. Y así, a las 8:15 de la mañana, se soltaría sobre la ciudad de Hiroshima la primera de las bombas nucleares, la cual, al caer y llegar a una altura aproximada de 500 o 600 metros, haría explosión. Aunque no lo crean, la bomba atómica no explotó desde el suelo. Explotó a 500 metros de altura. Aún así, el famoso hongo nuclear fue lo suficientemente devastador para darle una muerte terrible a cerca de 80.000 personas. 3 días después, es decir, el 9 de agosto, despegaría un segundo avión llevando ahora la bomba llamada Fatman. Rumbo, y aunque muy pocos lo crean, a la ciudad de Kokura. ¿Qué? Efectivamente, la segunda ciudad seleccionada para utilizar el arma nuclear no fue Nagasaki, fue sino la ciudad o poblado de Kokura. Pero lamentablemente, y ya durante el vuelo, al estar muy nublado ese sector, se decidió utilizar el plan B, terminando con la bomba atómica en la ciudad de Nagasaki y nuevamente causando miles de muertos. Estas dos veces han sido las únicas dos veces donde el arma nuclear ha sido utilizada en una guerra y cambiaría para siempre el concepto de la guerra misma y de la estrategia, pasando luego de la Segunda Guerra Mundial a una nueva etapa en la humanidad. Dentro del contexto de la Guerra Fría aparecería el desarrollo nuclear. Todas las grandes potencias tratarían de tener esta arma y pondrían al mundo en pánico de una guerra o un invierno nuclear por muchas décadas. Riesgo que, aunque no exista el pánico hoy en día, este riesgo aún existe. Las armas nucleares están ahí listas para ser utilizadas. Si quieres saber más sobre guerra y estrategia nuclear contemporánea, cómo los países entienden y manejan sus armas nucleares, te invito a escuchar uno de los capítulos de Entre los Archivos que se llama exactamente así: Estrategia Nuclear. Así sabrás más de cómo se entiende hoy en día el uso de armas nucleares. Después de la utilización de las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, muchos de los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan estuvieron altamente desilusionados, sino tristes, de la creación que habían hecho. Entre ellos, el mismísimo Oppenheimer. Realmente el nivel de destrucción fue tan alto que obviamente sobre los científicos que desarrollaron el arma cayó una culpa enorme. Y hoy en día todavía existe el debate entre politólogos de las relaciones internacionales sobre si lo que hizo Estados Unidos es o no un crimen de guerra. Recuerden que la guerra, el combate es entre soldados. No se puede matar civiles. Y 80.000 civiles muertos en un solo ataque realmente fue mucho. Sin mucho más que decir, espero que te haya gustado esta nueva entrega de Entre los Archivos. Y te invito a comentar, ¿crees tú que fue justificado o no el uso de la bomba atómica? Obviamente tomando en cuenta el apuro que tenía Estados Unidos por terminar la guerra. Incluso muchos decían que de esta manera, si se acababa la guerra antes, se salvarían más vidas. Lo dejo a tu criterio. No olvides comentar, suscribirte, seguir y compartir. Eso es todo, nos vemos en una siguiente entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.